Es importante dedicarle un espacio, un tiempo a nosotros mismos. En el último tiempo hay mucha gente que habla del estrés. En los niños, en los adolescentes, en las personas mayores, el estrés. ¿Qué es el estrés? Mucha gente dice, fui a cargar gasolina y largas filas y de pronto estoy con estrés. La actividad cotidiana que tiene el ser humano coadyuva cómo se debe trabajar en esta temática. Y para ello hemos invitado a un experto en psicología, que es Rodrigo Ayo, con quien ya estamos en comunicación para hablar sobre esta temática. Rodrigo, ya te estamos viendo a través de las redes sociales. ¿Qué es el estrés, Rodrigo? Que mucha gente y a diario se escucha, incluso de los padres de familia, dice, mi hijo tiene estrés. El abuelito tiene estrés, todos sufrimos del estrés. Muy buen día, un gusto verte.
Hola, muy buenos días y realmente gracias por esta entrevista. Sí, me quedo con esta pregunta. Todos tenemos estrés y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que sí. Y que debemos saber que no todo estrés es malo, ¿no? El euroestrés se llama como un estrés positivo, más bien. Y si te fijas, a veces necesitamos ese impulsito emocional, esa reacción fisiológica, psicológica, emocional, para ponernos activos, ¿no? Pero también estrés puede ser diestrés. Entonces, más bien es un estrés negativo, es un estrés que nos hace daño. Y es un estrés que puede tener diferentes dimensiones, pero así también ser causado por diferentes factores. Y si estamos hablando de un estrés laboral, por ejemplo, ya tenemos ahí el contexto de donde se ha de dar este tipo de problema y ya podemos imaginar también las causas de este mismo problema en cuanto al estrés.
¿Cómo podemos identificar entre un estrés positivo y un estrés negativo?
Buena pregunta, porque ahí estamos con un estrés positivo que en todo caso te impulsa, te motiva, te activa, ¿no? Pero el más bien el negativo es cuando ya lo vemos y tiene inclusive manifestaciones físicas, hay una y psicológicas, porque el estrés negativo, por ejemplo, está muy vinculado con la salud emocional, la salud mental. Está muy vinculado a veces con depresión, con ansiedad y con otras condiciones también que tienen que ver con la salud mental. Entonces, en cambio, el estrés no. Podemos ser personas, imagínate una persona bastante comprometida con lo que hace. Va a ser una persona sumamente activa, ¿no? Es como que ya, bien, para un rato me estás enloqueciendo, o sea que estás súper hiperactivo. Sí, no le está generando necesariamente el estrés mayor conflicto. Más bien, si quizá pararas ese estrés, tendrías un mueble que no podría reaccionar de otra manera, no estaría bien. Pero el problema aquí es cuando realmente este estrés inclusive interactúa, interfiere de tal manera en nuestra forma de hacer las cosas que realmente se vuelve todo un problema.
Ahora, estos conflictos que vivimos a diario, Rodrigo, de pronto la ama de casa va al mercado, incrementó el precio, no encuentra el producto adecuado, puede generar también cierto malestar psicológico. Aquí el conductor que va y se somete a una larga fila por el combustible, está 1 hora, 2 horas, hay otros transportistas que están muchos días. El ambiente en el que uno se desarrolla también puede generar un estrés negativo para la persona. ¿Cómo la gente debe encarar esta temática? El comentario muy frecuente en el último tiempo es, ¿encontraste gasolina? ¿No encontraste? ¿Crees tú que hay esos productos en el mercado? Oye, incrementaron los precios. Dice que nos viene peores días. Y ese comentario que te hace ver una vida muy negativa y que de pronto te predispones a que todo saldrá mal. Todo está mal, llegas a tu casa, ves con otros ojos, que todo está mal, que porque acá, que porque allá. Es importante reflejarlo así con la claridad necesaria para toda la gente que está observando este video, está escuchando la radio. ¿Qué elementos hacen para que podamos revertir tal vez alguna afectación que puede generar, reiteramos, alguna visión diferente, algún daño psicológico en la persona, el estado de ánimo mismo?
Pensaremos y volveremos a tu pregunta inicial. Esto afecta definitivamente. Hay una serie de factores dependiendo del contexto que pueden ser demasiado estresantes, ¿no? Inclusive esta sumatoria de cosas a las que muchas veces estamos sometidos, por supuesto que pueden ser bastante estresantes. Y sientes, porque alguien decía, es más una percepción de la realidad del mismo estrés, ¿no? No por eso significa que es fácil de trabajar con el tema estrés, para nada, pero más parecería realmente como una percepción de la realidad. Y es cuando percibo que las cosas, que la demanda de las circunstancias externas sobrepasan mis propias capacidades. Es decir, como si yo no pudiera, ya no doy más. ¿No? Imagínate esa expresión que muchas veces la hemos escuchado, donde, no, ya no voy más, creo que ya he hecho todo, ya y no consigo nada. Y claro, esa es una cantaleta definitivamente de alguien que está sumamente estresado. Ha llegado a darse cuenta que pareciera que no tiene los recursos, no tiene los medios, no estoy hablando de medios económicos necesariamente, pero para hacerle frente a esta situación, a esta realidad. Entonces, bueno, pueden darse el estrés en diferentes contextos, desde interpersonales, familiares. Las causas pueden ser, por supuesto, financieras, pueden ser familiares, pueden ser sociales. Entonces, ahí estamos con nuestra, como un detector. O sea, ¿quién aquí no se ha sentido alguna vez? Sería imposible. Realmente con ese estrés, inclusive negativo.
¿Cómo ser, Rodrigo, una persona positiva, una persona que digiera lo que ocurre ante la eventualidad de cosas negativas? Hay mucha gente que se ha quedado en el pasado y que quiere solucionar problemas del pasado. Dice, no, es que yo pasé esto, yo tuve este otro, u otras personas que ven el futuro. Dicen, podría ocurrir, podría pasar, y de pronto el malestar lo viven ahora. E irradian negatividad frecuente, daños a su salud psicológica, daños a su salud incluso íntegra de aquellas personas que ven demasiado el pasado o que ven demasiado el futuro. ¿Cómo ser una persona que pueda ser diferente, que pueda respirar positividad, que pueda ver la vida de manera distinta, que pueda disfrutar día a día de la vida pese a los problemas?
Ya, es una muy buena pregunta, porque estamos en una época donde parecería que más bien está mal decir que estoy mal, ¿no? Parecería como que hay una exigencia social a que siempre tenemos que estar bien. Y en todo caso te diría, por ahí no vayas. Realmente que tu tranquilidad no sea un espejismo, ¿no? Ese tipo de, como alguien lo denomina, manifestaciones de positivismo tóxico. Agradece que la pérdida solamente ha sido material. Date cuenta que todo podía haber sido peor. Siempre hay que ser agradecido, hay que buscar las cosas positivas de las cosas, hay la cosa positiva en todo. Hay que entender que todo sucede por algo. Y son capsulitas. Disculpame, que yo no sé si alguien se siente aliviado con eso. Lo dudo, lo dudo. Creo que más bien el camino para nuestro bienestar está en aceptar lo que nos está sucediendo. Hay una gran diferencia entre aceptar lo que me pasa y resignarme ante lo que me pasa. No, resignarme y aceptar no es lo mismo. En todo caso, el aceptar es bueno decir, estas son las cosas y aquí es donde yo propongo que las cosas puedan cambiar. En cambio, en esa resignación hay inclusive una sensación de esperanza, y el resignado te dirá, la esperanza es lo último que se pierde. Pero tienes que saber, ¿sabes qué? Que se pierde. Que se pierde, no sé si será lo último, o lo primero, o no sé qué puesto de las cosas estarán que se pierdan, pero se pierde, y eso es una de las cosas que debemos saber. Entonces, el resignarse simplemente va a ser casarnos con la esperanza, y el fatalista, probablemente el filósofo Nietzsche, decía: la esperanza es uno de los peores males porque prolonga la agonía. Entonces, si quieres prolongar la agonía, bueno, seguí creyendo, pues, cuando menciono esto, me acuerdo, qué sé yo, canciones como La Loca de San Blas, de Maná, o la de Penélope, de Joan Manuel Serrat, una persona que tiene una esperanza muerta. Es decir, está esperando algo que jamás ha de volver, que jamás ha de suceder. Penélope, de Joan Manuel Serrat, habla de una viejita que espera que su marido venga de la guerra, ¿no? Y eso no va a suceder jamás. Y a veces con esa esperanza simplemente prolongamos nuestra agonía. Por eso necesitamos ir por el camino de decir, bueno, esto es así, aceptemos que las cosas son así, y como alguien decía, que es aceptar, es dar la bienvenida sin peros a las cosas que nos toca vivir hoy. Listo. Esto es así. Ahora hay que plantearnos más bien otro camino. Y para alegría de todos, este es el eslogan de mi consultorio. Siempre, siempre, siempre hay otro camino.
Así debemos verlo. Siempre opciones, siempre otro camino. Esperar lo que realmente debes esperar y no esperar lo que tú dices, ¿no? De pronto sabemos que no va a ocurrir, pero seguimos esperando. Ahora, ¿cuánto influye el estado de ánimo, lo que hablamos, nuestra psicología en nuestros hijos? De pronto vemos conversaciones en los colegios o los hijos nos traen el mensaje y dicen: niños de conversaciones de papás, muy poca paciencia, irritables, contestan de forma negativa. ¿Cuán importante es el comportamiento de un papá cuando está con los hijos?
Debemos darnos cuenta que estamos moldeando permanentemente, perdón, no moldeando, modelando permanentemente conductas que nuestros hijos están viendo y de eso aprenderán. Una de las conductas que estamos permanente modelando, sí, así como quien se para en la pasarela a hacer una demostración de qué lleva puesto, ¿no es cierto? Así más o menos es en el escenario familiar, y nuestros hijos están viendo cómo resolvemos, por ejemplo, los problemas. Alguien decía, y esta frase a mí me conmueve mucho, por ejemplo, qué terrible es cuando los padres modelan que los problemas familiares no están para resolverlos, ¿no? No, están para sufrirlos resignadamente. Están para sufrirlo resignadamente, ¿no? Esa pareja de padres que sigue sacándose los ojos cuando puede y peleando por ser la gran pareja o la gran familia. ¿Tú crees que eso no está afectando a tus hijos? Inclusive, perdón, estresándolos, ¿no? Hoy estamos hablando del estrés. Por supuesto que son estresantes. Ay, no, otra vez mi papá pegando a mi mamá, otra vez mi mamá reclamándole no sé qué. Por supuesto que son factores estresantes, y a eso habrá que sumar el estrés propio del trabajo y de la exigencia del colegio. Por eso hay muchos chicos que no van a poder rendir académicamente. ¿Por qué? Porque están demasiado gastados, destrozados con las batallas familiares. Por eso creo que como papás debemos ser capaces de modelar el hecho de no bienestar fingido, vuelvo a decir, de no una posibilidad tóxica, pero sí de una posibilidad real. Es decir, esta es la capacidad de mirar el futuro con esperanza y saber también que uno tiene esta capacidad resiliente. Es decir, que si me caigo, puede ser que tarde en levantarme. Pero mi resiliencia me lleva a levantarme.
Ahora, ya que tocas el tema de la familia, Rodrigo, y es muy importante todo lo que estamos conversando, hay muchas parejas que dicen, quedémonos juntos, no nos llevamos, discutimos, peleamos, pero nos quedemos juntos por nuestros hijos, que ellos nos vean juntos, que crezcan con papá y que crezcan con mamá. Pero mientras eso ocurre, nosotros tenemos una serie de problemas. Es aconsejable, mucho se escucha de esto y se observa también, incluso en una lógica de los mismos abuelos que dicen, no, es tu esposo, debes sobrellevar los problemas por tus hijos, ellos los necesitan, ellos deben estar ahí. ¿Es aconsejable, no aconsejable? ¿Qué puedes decirle a esas parejas que de pronto dicen, estamos juntos, pero por los hijos?
Alguna vez me ponía a pensar esta situación. Mira este niño aquí a mi lado. Imagínate este niño aquí a mi lado. Yo le voy a decir a este niño: mira, ¿has visto cómo se llevan tus papás? Pésimo, ¿no? Llevan pésimo. Pelean todos los días, ¿no? Sí, pelean todos los días. ¿Quién es más rudo? Puta, ¿cuál más rudo? Sí, ¿cuál más rudo? A veces se pegan, ¿no? ¿Y sabes por qué están juntos? ¿Sabes por qué están juntos? Por ti, papito, por ti. Por ti. Pucho, ¿en serio que es lo mejor que podemos darles a nuestros hijos? ¿O no está pensando bien? Pero yo creo que el divorcio muchas veces es doloroso, pero como alguien decía, el dolor y el sufrimiento del divorcio no está en el divorcio en sí, sino en cómo nos divorciamos. A veces esas peleas de parejas no terminan a pesar después de que ya terminó, digamos, ya ni siquiera están viviendo juntos. Pero yo me acuerdo de alguien que me decía: mis padres están como 15 años, pero se miran y siguen siendo perro y gato. Ahora, ¿qué concluyes con eso? Que quizá de por medio hay un documento que dice divorciados, pero lo cierto es que efectivamente estos señores nunca se han divorciado. Porque el divorcio requiere también de una ruptura emocional. Y esto no lo vas a conseguir firmando un documentito, ¿no? Para nada. Entonces volvamos a este niño. Por ti, mi amor. Qué lindos, ¿no? Qué buenos padres. Qué buenos padres. Oye, por la paz de nuestros hijos. Yo he tenido muy rara vez en el consultorio, quizás hace rato no lo he vuelto a escuchar, alguna mujer que viene y digo al consultorio: Rodrigo, he pensado bien. Y creo que por mis hijos, por el bienestar de mis hijos, por la salud emocional de mis hijos, tengo que separarme y tengo que separarme ya. Pero esto significa cambios, ¿no? Esto significa cambios, que a veces las personas no están dispuestas, pasos bien concretos que no están dispuestos a dar.
Y estos problemas, Rodrigo, que se arrastran de pronto por meses, por años, como tú dices, es importante una evaluación psicológica, un criterio profesional, porque hay problemas que se arrastran a veces desde niños, desde jóvenes, que se pronuncian o por lo menos se hacen visibles, que uno no se da cuenta, pero se pronuncia en el matrimonio, se pronuncia en la pareja, se pronuncia para con los hijos. Ahí es importante acudir a un criterio profesional.
¿Dices el criterio profesional para que te evalúe a ti como adulto o al niño en su etapa de desarrollo?
Adultos,
O sea,
adultos para
ambos, yo
que puedan
diría, ¿no?
irradiar a los hijos un panorama diferente, ¿no?
Claro, ambos deberían ser. Es evidente que nosotros, y a pesar de que podamos tener 40, 50, 60 años, de por ahí, si no hemos tenido la capacidad a veces de trabajar y afrontar estos temas familiares, hoy puedes seguir teniendo mucho peso, inclusive lo que te sucedió a los 3, 4, 5 años, o sea, en tus años iniciales. Sigue sucediendo. Es impresionante cómo ante una ruptura de pareja, observa la conducta muchas veces del que necesitaba más de la relación, ¿no? ¿No es cierto? Es decir, no sé si soy claro, espero que sí. El que más necesitaba la relación, la conducta es bien infantil. Se infantiliza mucho, a tal punto donde me ha abandonado. Estoy triste porque me han abandonado. Estoy triste porque se ha ido. Y probablemente está saliendo a luz un tema de abandono, de, no sé, de apegos infantiles, no bien resueltos, tantas cosas, pero ahí estamos, probablemente seguimos, sigue sangrando la misma herida que a pesar de los años nunca se ha sanado. Siempre hay otro camino y con lo que quiero decir e insistir en que siempre hay otra manera de sentir las cosas, pensar las cosas, decir las cosas, hacer las cosas y en consecuencia de ser diferentes. Siempre hay otro camino. Ahora la cosa está en encontrarlo. Y si no lo estás viendo, no estás viendo bien. No estás viendo bien. Y si no hay, se lo hace. Se hace el camino al andar.
Y pasa también, Rodrigo, por una decisión, ¿no? De decir, yo
Definitivamente.
quiero tener un camino diferente. Y existen caminos diferentes,
Definitivamente.
¿no? Gracias,
Existen.
Rodrigo. Un fuerte
Existen.
abrazo. Será hasta cualquier momento.
Un
Siempre es muy
gusto.
productivo conversar contigo. Cariño grande.
Hasta pronto. Gracias por tomarme en cuenta. Chao.
Chao, Rodrigo.